Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América.
Tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
Esta mañana, por supuesto, conoceremos más de esta bella tradición, pero antes queremos enviar una felicitación muy especial, ¿verdad,
Michael? La felicitación es muy especial, ya pusimos su música, ¡súbele! Hoy está de cumpleaños Shakira, ¡vámonos! Felicidades para la cantante colombiana y atentos porque hoy nos vamos a su casa en vivo hasta Barcelona. Y a ver cómo la vamos a pasar en esa celebración de su cumpleaños, ¿eh?
Ahora las mujeres cocinamos así, mira, cantando al ritmo Shakira.
No cocinan. Está bueno. No cocinamos.
Eso será más adelante, familia. Por cierto, también viene Gabriel Soto más adelante.
Ay, gracias a Dios.
Oigan, pero tenemos lo último de esta tormenta invernal que afecta a varios estados del país y, por supuesto, nuestra Sacha está más que lista.
Y quiero contarles, muchachos, que desafortunadamente esta mañana aumenta el saldo mortal que deja este sistema en el sur y centro del país. Las lluvias, así como el hielo, siguen afectando miles de vuelos y unos 400,000 hogares no tienen electricidad con las frías temperaturas. Ya se acerca un alivio para Texas, pero ahora más de 15 millones estarían bajo una nueva advertencia de frío intenso. En vivo, Eli Angélica González nos dice dónde y a partir de cuándo. Eli, buenos días. Cuéntanos.
Muy buenos días para ti y para todos ustedes, amigos. Bueno, Texas está soportando la peor parte de esta peligrosa tormenta que deja aguanieve, lluvia helada y causa peligrosas condiciones en las carreteras. Incluso en los estados vecinos como Oklahoma, Arkansas y algunas partes de Memphis, en Tennessee, lo que les mostraremos a continuación los va a dejar literalmente congelados.
Texas está soportando temperaturas incluso más frías que en Alaska. Allí, el frío brutal deja hasta ahora 6 muertos, todos en choques de autos en las carreteras que se han convertido en pistas de hielo. Solo intento mantener la distancia, alejarme de todos. Los veo volar contra las paredes y entre ellos, cuenta este camionero que prefirió parar su viaje por precaución. Más de 400,000 hogares y negocios en Texas se quedaron sin energía debido a la tormenta, lo que significa que miles no tienen calefacción ni agua caliente en medio de temperaturas congelantes.
Está helado, que adentro tocó poner los suéter, chumpa y todo, sí. No habíamos comido ni nada.
Este jueves se espera que los termómetros den una tregua y las temperaturas suban lentamente, pero la acumulación de nieve y agua nieve aún genera problemas, sobre todo en las carreteras y el sistema eléctrico.
Desgraciadamente nos cayó mucho hielo negro. Aquí están las consecuencias, ahora a limpiarlo, que no nos queda de otra.
Más de 2,300 vuelos fueron cancelados en la última jornada, la mayoría en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, uno de los principales del país, con al menos la mitad de estas cancelaciones. En estados vecinos como Oklahoma, también sufren los embates del tiempo en sus autopistas. Mientras Texas sale de lo peor, el frío extremo afectará a millones en el noreste del país. En Connecticut, el gobernador activó el protocolo estatal para frío intenso y en Maine, Rhode Island, Massachusetts y Vermont habilitaron centros de calentamiento. El alcalde de Boston también declaró estado de emergencia.
Amigos, fíjense que al menos 15 millones de personas estarán bajo avisos de sensación térmica en el noreste del país. Un aviso que el Servicio Meteorológico Nacional activa cuando se espera que el aire se sienta en menos 25 grados Fahrenheit. La advertencia de frío intenso en el noreste está activa desde esta misma noche. Muchísima precaución, mucho cuidado y, por supuesto, no exponerse. El aire libre es peligroso.
Lo más importante. En instantes también Jess Delgado nos dice que se espera para hoy y para el fin de semana, así que gracias, Eli, por brindarnos estos detalles.
Y mire esto, aparte del tiempo, los intereses suben las tasas de interés, tal y como te adelantamos. La Reserva Federal anuncia ya un octavo incremento consecutivo de 0.25 y desde ya advierte que no va a ser el último. Es que aunque suene paradójico, aumenta este porcentaje para que gastemos todos menos y así lograr la gran meta de frenar la inflación. Desde Washington DC, Edwin Pitín nos explica por qué esta alza, aunque usted no lo crea, también trae un mensaje positivo.
Mrs. Ernst.
A una semana de que el gobierno publicara un reporte sobre una leve desaceleración de la inflación, la Reserva Federal anuncia su octavo aumento a la tasa de interés, esta vez en un 0.25 de punto porcentual.
Recent developments are encouraging. We will need substantially more evidence to be confident that inflation is on a sustained downward path.
En este caso, la espera desespera, porque aunque la inflación ha bajado al 6.5%, sigue estando muy por encima del porcentaje saludable que para expertos es un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios siguen volando. Por ejemplo, el precio de la comida sigue estando un 10.4% por encima del año pasado. Y con respecto a las tarjetas de crédito, cuya deuda en promedio por hogar en Estados Unidos es de $6,500, tendrán que pagar $123 adicionales en intereses.
Las tasas de interés aumentarían más porque básicamente la gente evitaría la deuda americana, que reduciría el valor del dólar a nivel internacional y tendría un efecto bien grande en la reputación de los Estados Unidos.
Para economistas, no todo es malo, ya que si bien es cierto, nos costará más pagar nuestras deudas, si tienes la posibilidad de ahorrar en cuentas de ahorro de alto rendimiento, podrías beneficiarte de una tasa de interés del 4%.
The falling inflation, that's a good thing for the Fed.
La Reserva Federal también pone sus esperanzas en la fortaleza del mercado laboral, donde hay 11 millones de empleos disponibles. Pero aún así, se espera que en marzo vuelvan a aumentar la tasa de interés hasta que llegue al 5% y dejarla así el resto del 2023.
Todavía está un poco oscuro el túnel. No es un túnel que nos va a llevar al hoyo profundo. Yo creo que es bueno.
Y mientras hay un plan para mejorar la situación económica, hay una nueva amenaza: la falta de acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el aumento del techo de la deuda del país.
I thought this was a good meeting there. I think at the end of the day, we can find common ground.
En su primera reunión de casi 90 minutos, Biden y McCarthy acordaron seguir las reuniones para lograr consenso y evitar que Estados Unidos no pueda pagar sus deudas. Recordemos que tanto el Congreso y la Casa Blanca tienen hasta el mes de junio para lograr un acuerdo con respecto al aumento del techo de la deuda y así evitar una catástrofe económica. Pero Sasha, con respecto al tema de la inflación, es importante que ustedes en casa tomen en cuenta que si pueden esperar un año más para comprar algo muy costoso como una vivienda o un auto, considérelo, porque a lo mejor en ese tiempo el interés pueda que baje y también eso de alguna forma le podría ahorrar algunos dólares. Estamos reportando en vivo desde Washington DC. Alan, vuelvo contigo al estudio.
Gracias, Edwin. Mucho por hacer todavía en cuestión económica. Gracias por informarnos desde Washington DC.
Bueno, y nos vamos a otras noticias. No encontraron nada. Esa es la noticia en las últimas horas. El FBI registra la casa de playa del presidente Biden de Delaware sin hallar documentos confidenciales. Los agentes solo se llevan unos apuntes hechos a mano y material de cuando Biden era vicepresidente. Recordemos que en noviembre del año pasado la agencia sí descubre papeles con el sello de clasificados en las oficinas del mandatario en Pensilvania.
Y bien, con esto que es polémico, vamos ahora con otro tema que también ha generado controversia, así que adelante.
Claro que sí, muchachos, pero por supuesto se los contamos mientras nos desayunamos, como hace nuestra gente en la casa. Y tiene que ver, gracias mi reina, a ustedes, tiene que ver con el caso de Ricky Martin y su sobrino, ¿se acuerdan? Pues resulta ser que lo abandonan el caso los abogados de Denis Sánchez, el sobrino de Ricky Martin, quien como saben, enfrenta una demanda civil impuesta por su tío por extorsión, persecución maliciosa, daños y perjuicios.
Exactamente, Jaime Alcover Delgado y Freddy Swin Pérez renunciaron de manera inmediata a la representación de Denis por diferencias irreconciliables.
Bueno, señores, el caso es que los abogados presentaron una moción de solicitud
solicitud de relevo de representación legal en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, argumentando que les impiden brindar, ¿verdad?, una adecuada representación conforme exigen los cánones de ética que rigen su profesión.
Oye, recordemos que ellos describieron la demanda del artista contra su cliente como frívola, temeraria y desprovista de remedios en derecho. Obviamente, todas estas palabras tienen que ver con términos legales.
Claro,
y los repetimos tal cual es.
Exactamente, ahí está cómo va este caso. Ah, guachi guachi nada, que tiene que ni cabo.
Así es como tú cantas las Spice Girls.
Yeah, las Spice Girls, señores. Tell me what you want. Regresa. La banda, señores, conformada por Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B, Getty Halliwell y Melanie, se reunirán en una histórica celebración y es cuando este próximo 6 de marzo se presentarán en la coronación, señores, del rey Carlos.
¡Qué emoción! La coronación del rey, bueno, está a la vuelta de la esquina y la corona británica no escatimará en gastos para la celebración que durará, escuchen esto, 3 días. Este gran evento sin duda marcará el regreso de la banda británica más popular de los 90, Spice Girls.
Oye, esta agrupación se reunió por última vez, yo no sé si usted lo recuerda, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en Londres en el 2012. Es decir, van a pasar 11 años que estas chicas no cantan y se preparan para dar un concierto.
So tell me what you want, what you really, really want.
Oye, y aquí hay, una Spice Girl.
Vámonos,
no me crees, mira, es la Spice Girl vestida
queremos
de negro.
Queremos weather, queremos weather.
Ay, me encantaban. Y bueno, no me lo voy a perder porque la verdad que es un grupo de mis favoritos. Ahora vamos a iniciar con las condiciones del tiempo. Atención, conductores desde Texas, Oklahoma, partes de Tennessee, aún continuarán viendo hielo durante horas de la mañana, pavimento resbaladizo, así que esperen para horas de la tarde, noche, cuando ya toda esta precipitación de lluvia helada y también agua nieve comienza a transicionar a lluvia. Pero también estaremos viendo alto riesgo de inundaciones desde Luisiana hasta las Carolinas. La lluvia llega a la Florida a partir del viernes y se extiende hasta el fin de semana. Ahora la otra historia del tiempo va a ser el frío. En estos momentos, el norte y medio oeste se encuentran bajo aviso de baja sensación térmica durante el día de hoy. Y a partir de mañana, el noreste del país estará bajo esa advertencia de baja sensación térmica. Es un vórtice polar, llega masa de aire ártico, va a traer un descenso drástico a las temperaturas. A esta hora en la mañana, de norte a sur, vean esas temperaturas, cómo se sienten tan frías. Bajo cero incluso hacia partes de las Dakotas, hacia Texas, aún continúan en el rango de los 20 grados. A partir de mañana es cuando van a recuperarse a los 40, a los 50 grados. Pero observen la sensación térmica para el fin de semana. ¿Cómo va a despertar el medio oeste y noreste del país con temperaturas bajo cero? Pero vean hacia partes de Maine, Vermont, New Hampshire, sensaciones térmicas de 50 grados bajo cero. Temperaturas bastante congelantes. Se observa, Raúl, 40 grados bajo cero. En cuestión de 5 minutos la piel se pudiera congelar.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univision, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
De última hora, remueven al grupo de indocumentados de un hotel en Manhattan hacia la terminal de cruceros en Brooklyn tras varios días de protestas. Eso sí, todavía hay unos cuantos que se niegan al traslado y ahora duermen en las calles. Esto ocurre justo cuando la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anuncia un presupuesto de 227 mil millones de dólares, el cual incluye 1,000 millones para ayudar a la localidad con los gastos que genera la llegada de miles de inmigrantes. Esta mañana cobra fuerza una nueva polémica migratoria, esta vez relacionada con el plan de parol humanitario del presidente Biden, que beneficia a inmigrantes de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua. A todos se les pide un patrocinador en Estados Unidos, pero solo cubanos y haitianos tendrían derecho a recibir ayuda federal. Guillermo González nos explica el porqué de este trato diferente.
Algunos inmigrantes que llegan por medio del programa de parol humanitario reciben una ayuda adicional del gobierno, pero no todos califican.
Creo que es por 8 meses porque el permiso de trabajo se está demorando. Entonces creo que le van a dar el FUSTAN y algo de cash más el Medicaid. hasta tanto le llegue el permiso de trabajo, más o menos por 8 meses.
Aquí nos van a dar el cash, al cash. Entonces nos dijeron que nos daban un papel que podíamos ir a Family and Children y de ahí podemos solicitar la ayuda de Fustan y la Medicaid.
Esos tres beneficios ustedes tienen derecho.
La ayuda consiste en sellos de comida, Medicare y hasta $400 mensuales por persona durante los primeros 8 meses, pero solo para cubanos y haitianos, algo que los críticos consideran discriminatorio.
Esta ayuda inicial está limitada para inmigrantes cubanos y haitianos que ingresen a los Estados Unidos a través del programa de parol humanitario. De momento, venezolanos y nicaragüenses no califican para esta ayuda.
Una ley de 1980 estableció esa ayuda para cubanos y haitianos después del llamado Éxodo del Mariel. La organización Servicio Mundial de Iglesias ayuda y orienta a los recién llegados. Su director en Miami explica por qué la ayuda es solo para inmigrantes de ciertas nacionalidades.
A los cubanos y los haitianos califican a la ayuda porque históricamente ha sido parte de la ayuda, ¿verdad? Los venezolanos y los haitianos no, porque están muy recientes en el programa. Muchas de las agencias de reasentamientos están abogando para que también sean parte de la población elegible.
Algunos abogados de inmigración dicen que no se descartan demandas contra el programa de ayuda para cubanos y haitianos. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
Como te informamos, la Reserva Federal aumenta una vez más las tasas de interés. Se trata del octavo incremento que anuncia de forma consecutiva. Y hoy queremos saber cómo el alza impacta desde las hipotecas y tarjetas de crédito hasta los préstamos para automóviles, así como las deudas estudiantiles. Para entenderlo, está con nosotros en vivo desde Miami el economista Alejandro Cardona. Alejandro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a ti por la invitación.
Alejandro, háblanos del impacto directo que tiene para cientos, miles de hogares este nuevo incremento que hace la Reserva Federal para las tasas de interés.
Bueno, esta medida, por supuesto, ya el mercado la esperaba, la verdad, ha reaccionado bien, por lo menos los mercados de valores, acciones. Por una parte, es probable en este punto, nos vamos a dar cuenta más que todo mañana, el impacto en los mercados de valores. Por un lado puede ser muy positivo, el sentido de que las acciones pueden tener un cambio de tendencia y esto puede ayudar a los 401ks y los fondos de pensiones de las personas. Por otro lado, en el consumo como tal, lo que busca la medida es seguir que el consumo siga bajando un poco. Entonces la parte de vehículos, la financiación sobre todo, que casi todo el mundo lo hace, estos vehículos financiados, pues se va a encarecer un poco más. Ya las tasas, la gente no está comprando tantos vehículos. También la parte de las hipotecas, la parte de real estate ha desacelerado bastante. Entonces, son momentos en que las personas están esperando, bueno, yo voy a esperar mejor que bajen las tasas de interés para comprar esta casa o para hacer esta inversión que quería hacer, por ejemplo, en muebles, en la casa, con las tarjetas de crédito. Sin embargo, el consumo en tarjetas de crédito no se ha bajado tanto como claro, se había esperado. Por eso es que están subiendo un poco más.
Alejandro, y ya se anticipa que habrá un noveno incremento. ¿Sería menor como este que se compara al que se vio en marzo del año pasado? ¿Y para cuándo? ¿Qué dicen expertos como tú? ¿Qué es lo que se anticipa?
Bueno, lo que se está viendo, tal vez esos incrementos sean menores a estos 0.25 que siempre están haciendo. Vamos a ver cómo reacciona. La buena noticia, repito, es que la economía como tal, las grandes empresas, por ejemplo Tesla, por ejemplo en este caso Meta, que acaba de dar un reporte donde la acción está subiendo el 20% en este momento, pues significa que hay cierta reactivación y que hay buenas expectativas en cuanto a la economía. Pero en esto del crédito, sí, yo le digo a las familias que piensen muy bien alguna decisión. Siempre a uno le están ofreciendo carros y cosas, de pronto no es el momento todavía para hacer esas compras, y es mejor estar atentos a cómo generar más ingresos para aliviar esta parte de la inflación y los costos de interés.
Se debe tener mucha cautela financiera. Te agradecemos enormemente, Alejandro Cardona, economista, por hablar con nosotros sobre este nuevo incremento a la tasa de interés de la Reserva Federal.
Gracias.
Y vamos con lo siguiente. Hace instantes la marmota Phil predice que tendremos 6 semanas más de invierno. El célebre roedor sale de su madriguera y ve su sombra, por lo que no hay esperanzas de que se adelante la primavera. Desde hace 137 años, la gente se reúne cada 2 de febrero en una pequeña comunidad de Pensilvania, donde a primera hora de la mañana Phil da su pronóstico. Según la tradición, si la marmota ve su sombra, pues se prolonga el frío intenso, y si no, pues temperaturas más cálidas. Jess, ¿qué opinas? Escuchemos antes.
No matter how you measure, it's 6 more weeks of winter weather.
¡Qué frío! Y con lo que se está viviendo ya, Jess.
Sí, mi Sacha, no, a mí la verdad que no me gusta el invierno. Soy muy friolenta, pero bueno, tendremos 6 semanas más. Y bueno, es muy asertiva esa marmota, porque desde 1869 continúa acertando todas esas predicciones. Así que sí, 6 semanas más de invierno. Bueno, hablando de invierno, continuaremos vigilando el sur del país, Texas, Oklahoma, Arkansas. Mucha precaución, una mañana bastante peligrosa. Esas carreteras aún continúan recibiendo agua, lluvia helada, agua nieve, y no es hasta esta tarde cuando esas precipitaciones comenzarán a transicionar a fuertes lluvias, así que mucha precaución. Ahora hacia el norte y medio oeste del país, aviso por baja sensación térmica. A partir de mañana entrará en vigor avisos hacia la costa este del país. El noreste del país registrará temperaturas que jamás se han visto desde décadas, así que vamos a estar hablando de bastante frío. Algo muy importante que mencionar, las medidas de seguridad en contra incendios. Apaga los calentadores portátiles cuando duermes. Otra recomendación, mantén los objetos inflamables al menos 3 pies de distancia. Ahora vamos a continuar viendo, utiliza una pantalla para cubrir la chimenea. Nunca utilices un cable de extensión para los calentadores. Debido a que esas temperaturas continuarán bastante frías, es importante que tomes en cuenta estos consejos. Instala alarmas de humo y detectores de monóxido de carbono para que te puedas mantener cálido y estés a salvo. Temperaturas para mañana, temperaturas negativas, pero el sábado va a ser el día más frío para la costa noreste del país, desde Maine hacia Pensilvania. Sé que abrigarse muy bien y a tomar todas las precauciones del caso. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univision, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
O trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision.
Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
Familia, gracias por continuar con nosotros esta mañana en este jueves cachiviernes aquí en Despierta América. Esa canción de Olga Tañón es un himno.
Claro que sí, es un himno, y vamos a hablar de eso, precisamente de las mentiras, porque una cadena de mentiras comprobadas pues ha puesto al reciente electo congresista de Nueva York, George Santos, en el ojo del huracán.
Así es, pero yo le pregunto, vamos a pensarlo. ¿Cuál es el precio de la mentira? Y sobre todo también, ¿cómo podemos protegernos, claro, si tenemos algún mentiroso o mentirosa al lado? Nuestra Patricia Fuenmayor, la dueña de los New Yorkers, conversó con una especialista, Fran, y esto es lo que nos cuenta.
George Santos logró convencer a 142 mil personas que votaron por él como representante del tercer distrito de Nueva York para el Congreso. Pero detrás de su éxito logró tejer una cadena de mentiras ahora comprobadas que ponen en riesgo su silla en el Congreso. Mintió sobre la muerte de su madre. Dijo que ella logró escapar a los atentados del 11 de septiembre, pero por estar en contacto con la nube de cenizas, murió de cáncer pocos años después. Según investigadores, en realidad su madre ni siquiera estuvo en Estados Unidos para esa fecha y murió en el año 2016. Entre otras cosas, dijo que era judío sin serlo. Dijo ser una estrella de voleibol en Baruch College en New York, aunque ya reconoció que nunca asistió a esa escuela. Un veterano lo acusa de una estafa por $3,000 luego de haber creado un GoFundMe para ayudar a un perrito con cáncer, aunque él niega haber robado esta y otras donaciones. Pero en nuestro día a día, ¿cómo podemos protegernos e identificar a un mentiroso compulsivo? Jesús Enrique Rosas es experto en lenguaje corporal y nos explica.
Lo primero es que no hay ninguna señal que sea definitiva por sí misma.
Sin embargo, el cuerpo habla.
Cuando los ojos se dirigen hacia la derecha, nosotros estamos en un proceso creativo, de repente buscando las mejores palabras para expresar. Dos datos que son muy importantes son los hombros. ¿Tú cómo lo ves los hombros de la persona? ¿Lo ves que está encogida, está tensa, así, o sientes que los hombros están cayendo un poquito más relajados? Si tú ves que la respiración de la persona es trabajosa o está así como alterada, hay que estar pendiente. Si ves que la persona empieza de repente a tartamudear o el parpadeo aumenta mucho la frecuencia o cambia de postura y de repente se pone una o dos manos sobre el pecho.
Según especialistas, hay más señales que nos pueden ayudar a descubrir cuando una persona está siendo deshonesta. Los mentirosos tienden a usar gestos con las manos después de hablar, en lugar de durante o antes de una conversación. Comerse los labios hasta el punto en que casi desaparecen podría ser una señal de que alguien está mintiendo por omisión. Limpiar la garganta es un medio para hacer frente a la incomodidad de los músculos apretados. También puede a veces indicar deshonestidad. Desde el punto de vista legal, ¿es la mentira considerada como un crimen?
Sí, es totalmente un crimen.
Según el mismo Mari Gómez, cuando hay dinero involucrado en escenarios migratorios y en todos los procesos judiciales, es obligatorio decir la verdad. ¿Qué es un mitómano o un mentiroso compulsivo?
Esta es una persona que crea una realidad alterna dependiendo la situación. Así es que esta persona miente casi como por necesidad.
Se considera un trastorno psicológico. Crean las mentiras con el fin de obtener atención, admiración, evitar un castigo.
El mitómano empieza a decir mentiras porque recibe aceptación y lo aplauden. Qué bueno que hiciste esto.
¿Y cómo podemos cuidar nuestras finanzas y emociones ante mentirosos creíbles?
Un background check en Google es lo más fácil y lo más eficiente que uno puede hacer. Preguntar por referencias a esa persona. Chequear sus credenciales. Si dice que fue a ciertas escuelas, fácilmente preguntar. No son cosas difíciles, pero son cosas esenciales para proteger a uno de alguien que le está mintiendo.
Según el doctor Laviena, este trastorno es más común de lo que se cree. Todos conocemos a algún familiar o amigo que miente más de la cuenta. Entre sus síntomas está la baja autoestima, pocas habilidades sociales, niveles de ansiedad elevados. ¿Cómo hacemos nosotros para convivir con un mitómano?
Es importante uno ver la realidad, poner los pies en el piso y, cuando no te gusta esa realidad, aprender a defenderte, aprender a decir no, a poner distancia y analizar y bregar la realidad. Y si no lo puedes hacer solo, siempre hay ayuda, siempre hay ayuda.
Entre las recomendaciones para ayudar a una persona mitómana, hazle saber que te das cuenta de sus mentiras, alértalo sobre las consecuencias de ser descubierto, intenta que acuda a un profesional. Ayudar a un mentiroso compulsivo no es fácil, pero tampoco imposible, cuando entendemos que es una enfermedad y que debe ser tratada por especialistas del comportamiento.
Es ahí donde está el problema, cuando se convierte en esa enfermedad. También yo quisiera preguntarle a nuestra gente, ¿cree usted en esto de las mentiras piadosas o mentiritas blancas? Para mí es igual mentira. Del tamaño que sea, es una mentira.
Bueno, lo bueno es que tenemos aquí las herramientas para identificar, ¿verdad? Esos mentirosos que están a tu lado.
Dicen que con los hombros así y cuando uno voltea a los lados, dice mentira. Vamos con el mejor presentador del deporte.
Y está así.
¡Es mentiroso!
Francisco habla de los mentirosos y me mira fijamente a los ojos.
No solo te miró los ojos, te señaló.
No. Y nosotros lo volteamos así, mira. Mentira, bueno.
¿Qué famita, Alan Thatcher? ¿Qué famita te has ganado, hermano?
Lo que no es mentira es que Mbappé vivió quizás una de sus peores noches con el PSG. A ver, no solamente falla dos penales, sino que sale lesionado. Qué bueno que estaba Messi ahí para resolver el asunto. Ahí está. Mbappé va a cobrar, nanay, no se vista que no va. Se
lo taparon.
Pero dicen que el portero se adelantó. Entonces, vamos a volverlo a cobrar, dicen. ¡Ja! ¡Ay, tampoco!
Palo
bonito, palo.
No,
y Kylian no lo podía creer, obviamente. Después sale lesionado y cuidado, señores, porque ¿qué se viene, Jesús?
La Champions.
El 14 de febrero.
¿Cómo está eso?
Sí, vamos a ver si se recupere para ese momento. Como no, le dije, nada, el PSG termina ganando el encuentro gracias a San Messi y también a Ruiz, que anota ese gol y termina sumando 3 puntos frente al Montpellier.
Oye, vi que debutó un muchachito como 16.
Vámonos, más.
¡Que viva España! Barcelona se enfrentaba al Betis. ¿Y qué creen? Que los blaugranas se llevaron la mejor parte. Si ahora llevan 8 puntos de ventaja provisionalmente sobre su más acérrimo rival Real Madrid.
Llevamos buen ritmo.
Lewandowski y Rafinha mojaron la pólvora para ganar el partido.
Pues vamos a tu Italia, a tu bella Italia.
A ver, la cara de Mourinho. Miren qué bravo está.
Está feliz, ¿eh?
Enojadísimo. ¿Saben qué le pasó?
¿Qué pasó?
Lo echaron de la Copa Italia. El Cremonense en el Estadio de la Roma, en el Olímpico de Roma, le dijo adiós. Sayonara, arrivederci, mamá. Buenas noches. Si te he visto, me acuerdo. Y por segunda vez en su
Mourinho
historia.
Fue de para arriba para abajo, ¿no? Sí. Ha caído mucho el Mourinho, ¿no?
Demasiado. Sí. The special one, sí. The chosen one.
De la Liga de Italia,
y no puede ni con la loba.
De menos a más.
A ver, este Cremonense haciendo historia. Primera vez que se mete hasta esa instancia en 36 años y segunda vez en la historia.
Ahora vamos con el mejor fútbol del mundo, la Liga MX.
¡Ajá! Atlas Toluca, no partido choque. Pendiente. ¿Saben qué? ¿Necesitan algo para dormir? Hubiesen visto este partido si se querían quedar dormidos anoche.
Wow.
¡Ay, qué aburrimiento! 0-0. Lo que no estuvo nada aburrido, atención, fue la manera en que Pachuca presentó a su nuevo refuerzo.
Eso estuvo bueno, cántala.
Espectacular.
Cántala, amiga.
A ver, póngamelo, por favor.
Los tuzos.
Dale.
¿Cómo?
Ahí les va.
Hoy es día de recibirte a un equipo que aspira a lo alto. Los goles y tu presencia ayudarán sumando.
Así lo presentaron, ¿no?
De los tuzos del Pachuca, el refuerzo aquí eres tú.
Así refuerzo como tú.
De
la comieron, además que coincide con el cumpleaños de Shakira el día de hoy, sí. Y de Piqué también el 2 de febrero.
Como así que agarrado lo que
un refuerzo, ¿no? Como tú. Mentiroso como tú. Con muchísimo más, estamos pegados, pero ahora hablar de este tema que me preocupa un poco, porque Maribel Guardia se sometió a una cirugía a consecuencia de un examen que le hicieron luego de 2 años de no visitar al ginecólogo por temas de la pandemia, ¿no?
Bueno, por fortuna, no te preocupes, okay. Que le detectaron lo que le detectaron, se lo atendieron a tiempo. Además, ustedes tienen que escuchar a Maribel porque le preguntan, ¿de qué tu lado estás? ¿De Shakira o de Piqué? Vamos a escucharla.
Y las mujeres no somos peritas en dulce tampoco, ¿verdad? Porque siempre hablamos de las mujeres y nos olvidamos que es un problema de los seres humanos.
Maribel Guardia reaparece con tremendas declaraciones luego de una cirugía. Y sorpréndase al descubrir si es Team Shakira o Piqué.
Nada más que el hombre no le gusta que sepan que es un cornuto y se lo guarda porque pues, le duele el doble que a la mujer. Y la mujer ya tiene, sí, me engañaron, me traicionó ese desgraciado. Y lo contamos porque somos así. Sí, porque podemos abrir el corazón más fácilmente que un hombre. Pero los hombres yo creo que lo sufren el doble.
¿Será? Lo cierto es que es la primera aparición pública de la tica tras una operación de mucho cuidado.
Me operé el 1 de diciembre. Me sacaron la matriz y las trompas del Falopio y regresé al teatro pues hace una semana apenas, porque pues sí, brincando, saltando y bailando, un poco atrevida porque tenía que haber cumplido por lo menos la cuarentena, pero bueno, ahí voy, me siento bastante bien y bueno, empezando con salud. La salud es todo. El primer día que me operé, me paré al día siguiente, me bañé, me dijo, no, déjese un día más en el hospital, no. Me paré, me bañé y me fui para mi casa.
Este ingreso al quirófano preocupó a su hijo Julián y no fue para menos, pues su ginecólogo detectó a tiempo la gravedad del asunto.
Sí, Julián estaba muy preocupado. Los hijos se preocupan demasiado por uno, ¿no? Ya le dije, no, mi amor, estoy bien, tranquilo, relájate, pero sí estaba muy estresado. El examen del busto y ya sabes, de Papa Nicolau. Y es con otro examen que me salió lo de la matriz. Tenía una endometriosis y me hicieron una biopsia. Dios bendito, estaba bien. Pero si lo descuidas, eso podría parar en un cáncer. Entonces me dijo, doctor, no tienes que operarte.
Quien también ha estado delicada, pero bien atendida, es su hermana mayor, Vilma Chacón, que es como una madre. Le detectaron cáncer de seno en 2022, pero no solo eso.
Le cortaron su seno, ya empezó con la quimioterapia, ya lleva 4 quimioterapias. Estaba yo el 24 de diciembre y el 25 me dice, mijita, viera que no veo de un ojo. Le digo, ¿cómo? Entonces le paso la mano así. ¿Estás viendo? Me dice, no, no veo, ok. A urgencias, entonces vamos corriendo, el 25 urgencias, casi no habían doctores, bueno, total, el 26 la operaron, la retina, la mácula, y así la pobre no ha parado de operaciones. Pero ahí está, con una gran sonrisa mi mamá, con una actitud increíble.
En otros temas, Maribel Guardia aplaude que Juan Osorio quiera reponer la obra aventurera que la costarricense protagonizó en su momento, aunque ahora quiere hacer otro papel.
Qué bueno, ojalá que esta obra es como un clásico. A mí me gustaría hacer el papel de Carmen Salinas.
Ah, súper.
Que es un papel espectacular. ¿Quién va a llenar esos zapatos de Carmen, no? Que era maravillosa. Para mí la verdadera aventurera siempre fue Carmen, porque ella fue la que mantuvo con ese espíritu, con esa alegría.
En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
Pues así recordamos a Carmen y qué bueno que ella está bien. Sé que sí. No fue al ginecólogo por lo de la pandemia, pero si estás en casa y no has ido, es importante que vayas a tus citas porque, bueno, te pueden salvar la vida.
Exactamente. Y mira, ella que está tan espectacular, tuvo este pequeño como hiccup, pero bueno, qué bueno que está súper bien.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, El Gallo de Oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. En las últimas horas rescatan a más de 130 víctimas de tráfico sexual, incluyendo a 6 menores de edad. Autoridades señalan que mujeres y niñas eran obligadas a trabajar todo el día en las calles de California y luego sus captores les quitaban todo el dinero. Vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz tiene todos estos detalles del operativo. Adelante, Socorro. Qué lamentable que esto suceda.
Muy lamentable, Carla. Muy buenos días. Ha sido un gran golpe por parte de 82 agencias policiales, federales, estatales y también locales contra la trata de personas aquí en California. Y es el resultado del operativo Reclamar y Reconstruir que se llevó a cabo durante 7 días en 9 condados, incluidos Los Ángeles, Orange y también San Bernardino. Las autoridades dicen que investigaron varios anuncios que ofrecían servicios sexuales y fueron a las calles y también a salones de masaje donde ellos sospechaban que existía la trata de personas. Y Carla, la sorpresa para los oficiales fue que encontraron a niñas menores de edad ofreciendo servicios sexuales en contra de su voluntad. Vamos a escuchar al director de operaciones especiales de LAPD, Alfredo Labrada.
De las 131 víctimas rescatadas en todo el estado, 6 eran menores y 3 fueron rescatadas por investigadores de Los Ángeles. Esta operación resultó en el arresto de 116 sospechosos por parte de los investigadores de Los Ángeles, pero total de 368 arrestos por parte de todas las agencias.
Y mira, Carla, las menores de edad tenían 13 años de edad y el resto de las mujeres rescatadas oscilaban entre los 20 y los 50 años. Labrada también dijo que algunas de ellas estaban siendo explotadas sexualmente bajo amenazas de muerte. Todas las mujeres rescatadas están en este momento recibiendo asistencia y algunas se están ya regresando con sus familias. Ahora, esta operación comenzó en el año 2014, no es ocasional y durante todo el año equipos especiales trabajan contra la trata de personas aquí en el estado de California. Soy Socorro Cruz reportándoles en vivo desde Los Ángeles. Vuelvo al estudio.
Afortunadamente estas mujeres han sido rescatadas, Socorro, pero ¿cuántas más siguen en las calles? Gracias por ese informe en vivo desde Los Ángeles, y por eso es muy importante que ustedes, si nos están viendo en casa, siempre tengan en cuenta que la señal para pedir ayuda en este tipo de casos o para las víctimas de violencia doméstica es hacer esta señal, que es un 4 con tu mano y luego cierras el puño. Así que hay que tratar de evitar que esto siga sucediendo.
Y nos quedamos en California. Fíjese, para informarte que la policía descubre aparte un arsenal de armas y municiones dentro de un edificio de Hollywood. ¿Cómo lo logran? Bueno, agentes siguen los pasos de un hombre que actuaba de forma extraña hasta que logran detenerlo en un apartamento del piso 18 que daba hacia un parque infantil. Imagínese, todo apunta a que el sospechoso planeaba una masacre.
From what we're seeing right now, there's a high chance that the officers and obviously security staff and the people who called prevented a mass shooting from happening, yes. As far as the timeline of when it was going to happen or if it was going to happen, obviously I do not have that.
El detenido es identificado como Braxton Johnson, 24 años, tiene antecedentes penales de violencia en al menos otro estado y continuará tras las rejas bajo una fianza de $500,000, que ahí se quede.
Y después de todo esto, pues amanecemos esperanzados. Adivina, nadie resultó ganador del último sorteo Powerball, por lo que ahora, eso sí, hay $700 millones en juego que podrían ser tuyos tan pronto como este sábado. Revisa bien los números porque en Nueva York un ticket atina 5 de ellos y ahora puede reclamar $2 millones, mientras que en Florida y Carolina del Norte hay boletos que se llevan un milloncito cada uno. Algo es algo.
Algo es algo.
Claro, 700 millones.
Sabrosísimo. Eso. Pero vamos por todo. Por el gordo, gordo, gordo. El que era gordo y ahora ya es flaco, mi amigo Raúl.
Gracias, Tacherín.
Aplaudimos su disciplina y trabajo. Oigan, señores, hablemos ahora de lo que ocurrió anoche en Los Ángeles. Bueno, se celebraron los premios Billboard Power a Country, que reconoce a los ejecutivos más influyentes de la industria.
Como lo están viendo, ahí está, el conejo malo. Le dedicó unas palabras a Noah Assad.
Yo les digo, no lo conozco, pero este señor es un genio, este joven. Él es cofundador de la disquera Rimas, a la cual pertenece el conejo, y le entregó el premio ejecutivo del año. Vamos a ver, viene Vapor y vamos a ver si lo entendemos.
En español.
¡Eso!
Ok. Después que yo venía practicando por todo el camino. But, ok, this award, este premio, significa mucho para mí. Means a lot to me. The same way that I know that my own awards means a lot for him. Why this award means a lot for me? It's because this award is the proof that I'm not working alone. It's the proof that dreams come true, but never is only by yourself. It's always about teamwork.
Aww. Ahí está, Bad Bunny en los Billboard Power 100. Al principio se ríen, que ustedes dicen que no entendían, es porque él decía, yo venía practicando y ahora otra vez me toca en inglés, se me olvidó todo lo que practiqué, pero bueno, aquí les va. Y bueno, definitivamente que en las redes sociales les encantó escuchar al conejo malo hablando en inglés. Y bueno, por otro lado, bien dicen, lo dice la gente, no lo digo yo porque yo no estoy casada, que el matrimonio no es todo miel sobre hojuelas. Y es que bueno, parece que hay problemas con J-Lo y Ben Affleck. Así es, puede ser.
Así es, mire, ahí está. Presta atención a ese video. Se ha hecho viral un video de TikTok donde se ve a la pareja aparentemente discutiendo por el tema alcohol.
Así es. Bueno, al parecer, señores, Jennifer López le pregunta a Ben si le ha dado un trago, ¿verdad?, a una copa. Lo que él responde, según lo que podemos leer en sus labios, es yo no he tomado nada, ¿ok? Uh-huh.
Ay, la discusión habría ocurrido mientras se encontraban en una fiesta después de la presentación de la nueva película de la diva del Bronx, Shotgun Wedding.
En redes sociales, usuarios han comentado lo siguiente: Jen no bebe, parece al ser por ciento que ella agarró su copa y la probó para ver si había alcohol. Basta con mirar su lenguaje corporal, eso no es cuidar, es que ella no confía en él.
Bueno, ahí está, señores. Uno no sabe, en las mejores parejas pasan este tipo de situaciones. Pero bueno, esperemos que todo esté bien.
Así es.
Falta que le pongas una salsita.
Qué rico.
Yo también lo como así, le pongo unos frijolitos negros al lado. piquecito bueno, fresco.
No puedo lo te los comes así, no, porque y no nos dio tiempo
cuando,
con la salsa.
Exacto, y sobre todo cuando nos falta un poquito para el fin de semana, que uno empieza a querer comer de todo. Pero bueno,
yo me he aguantado, debo de admitirlo.
Así de, ¿estás hablando en serio? ¿Y no te lo vas a comer? ¿Estás a dieta, mijo?
Más tarde.
¿Estás en tu fasting?
Él tiene la fórmula.
Óigame, señores, vamos a cambiar.
¿La RG?
De los famosos que deben cuidar su entorno a toda costa y especialmente en sus familias, porque ellos, bueno, siempre le quieren llevar a uno un poquito la contraria. No, uno, pero yo no soy famosa, pero a los famosos.
Atentos a lo que el asesor de imagen Humberto Gutiérrez les aconseja.
Conchis, te voy a dar de mi tamal.
Ay, Dios santo.
Los familiares de un famoso pueden convertirse en un tipo de celebridad. Aunque los parientes de las estrellas no sean actores ni cantantes, alcanzan cierta popularidad y por esto son el objetivo de los medios de comunicación para entrevistas.
Que pasa seguido, además, que es un tema bien delicado lo que sucede por ahí con los famosos y las personas que están hablando sobre los famosos, porque mientras más cercano, más importancia tiene la repercusión que va a tener las palabras que diga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido? Es hacer un manejo de toda la situación con todos los involucrados. Tendríamos que tener una preparación ante los medios de personas que vayan a dar un comunicado.
Y bueno, hay cosas que no tienen absolutamente nada que ver con mi familia, ni mi familia tampoco se dedica a esto ni les encanta eso, entonces trato yo no de romper esa línea del respeto con los también con el público, con mi familia. Yo creo que es importante mantener esa línea, sobre todo en mi caso, y si hay algo que aclarar, yo siempre estoy dando la cara.
En los casos en que los parientes de los famosos hablan, Humberto señala que las buenas intenciones no serán suficientes.
¿Podría perjudicar de alguna manera que el pariente esté hablando de más en la carrera de un famoso?
Por supuesto, es que al final, ¿qué tenemos que pensar? Que si el medio no está obteniendo la información, va a buscar otra persona que dé la información. Uh-huh. Entonces puede ser el papá, la mamá, los hermanos, el amigo que de repente pasa, ¿no? Que sale a dar una declaración, y sobre todo cuando decidimos que la persona involucrada no dé ningún tipo de declaración, tendríamos que preparar a los de alrededor para que tampoco den declaraciones y no vayan a hacer que caiga en un ridículo.
Finalmente, los parientes no famosos de las estrellas tendrán que estar prevenidos, sobre todo cuando por algún motivo queden expuestos en publicaciones. Pero lo bueno es que los artistas están conscientes de lo que pudiera suceder.
Claro, hay cosas que tú guardas como para ti, pero pues bueno, nunca faltan las fotos de familia, de Navidad, etcétera, y no tenemos ningún problema mientras no sea para nada negativo.
Dios, aquí lo importante es tener estratégicamente quién va a decir, qué va a decir y cómo lo va a decir. Es decir, si yo digo que no se hable del tema, entonces bueno, los involucrados tampoco tendrán que hablar del tema. A lo mejor nos conviene en un entrenamiento de medios que no hable el famoso involucrado, pero que sí hable la hermana, el papá, el primo, pero que esté capacitado para hablar. O sea, que no salga a hablar a decir lo que se le ocurrió, sino lo que debería decir de acuerdo a la estrategia.
Televisa Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente.
Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Si eres famoso, le buscan por todos lados. ¿Le seguimos?
Donde sea, papá.
Oigan, y con una foto anuncia Beyoncé su gira mundial de título.
Échatela. Renaissance.
Renaissance.
Y miren qué cuerpazo.
Europa,
señores.
El Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y empieza
el 10 de mayo. Comprando boletos.
Le voy a mandar tamales a Beyoncé.
Y en mayo empieza.
Y a partir de hoy, si quieres comprar un auto o una casa, te saldrá más caro. Además, te costará mucho saldar las deudas altas en las tarjetas de crédito. Esto tras el nuevo incremento a las tasas de interés que acaba de anunciar la Reserva Federal. Desde Washington DC, Edwin Pitino se explica todo lo que cambia.
Mrs. Ernst.
A una semana de que el gobierno publicara un reporte sobre una leve desaceleración de la inflación, la Reserva Federal anuncia su octavo aumento a la tasa de interés, esta vez en un 0.25 de punto porcentual.
Recent developments are encouraging. We will need substantially more evidence to be confident that inflation is on a sustained downward path.
En este caso, la espera desespera, porque aunque la inflación ha bajado al 6.5%, sigue estando muy por encima del porcentaje saludable que para expertos es un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios siguen volando. Por ejemplo, el precio de la comida sigue estando un 10.4% por encima del año pasado. Y con respecto a las tarjetas de crédito, cuya deuda en promedio por hogar en Estados Unidos es de $6,500, tendrán que pagar $123 adicionales en intereses.
Las tasas de interés se aumentarían más porque básicamente la gente evitaría la deuda americana, que reduciría el valor del dólar a nivel internacional y tendría un efecto bien grande en la reputación de los Estados Unidos.
Para economistas, no todo es malo, ya que si bien es cierto, nos costará más pagar nuestras deudas, si tienes la posibilidad de ahorrar en cuentas de ahorro de alto rendimiento, podrías beneficiarte de una tasa de interés del 4%.
The falling inflation, that's a good thing for the Fed.
La Reserva Federal también pone sus esperanzas en la fortaleza del mercado laboral, donde hay 11 millones de empleos disponibles. Pero aún así, se espera que en marzo vuelvan a aumentar la tasa de interés hasta que llegue al 5% y dejarla así el resto del 2023.
Todavía está un poco oscuro el túnel. No es un túnel que nos va a llevar al hoyo profundo. Yo creo que es bueno.
Y mientras hay un plan para mejorar la situación económica, hay una nueva amenaza: la falta de acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el aumento del techo de la deuda del país.
I thought this was a good meeting there. I think at the end of the day, we can find common ground.
En su primera reunión de casi 90 minutos, Biden y McCarthy acordaron seguir las reuniones para lograr consenso y evitar que Estados Unidos no pueda pagar sus deudas.
Importantísimo recalcar, Sacha, que ya el Departamento del Tesoro ha dicho que la Casa Blanca y el Congreso tienen hasta el mes de junio para lograr un acuerdo y evitar así una catástrofe financiera que nos pueda costar incluso mucho más dinero a todos los norteamericanos. Reportando en vivo desde Washington, Sacha, vuelvo contigo al estudio.
Ajustar el presupuesto, Edwin, una vez más. Gracias por estos detalles en vivo. Y esta mañana estremecen los testimonios en la corte donde se lleva a cabo el juicio contra una madre de California y su pareja, acusados por la muerte del niño de 10 años, Anthony Ábalos. Dos hermanos del menor narran los terribles castigos que sufrían, al parecer, a manos de Heather Barron y su novio Karim Ernesto Leiva. Ellos cuentan que este último dejó caer a Anthony varias veces para que se golpeara la cabeza contra el suelo sin que la mamá se lo impidiera. Escuchemos lo que dice una tía del pequeño.
No puedo todavía entender qué hizo el niño para merecer tantos golpes.
Ahora la pareja enfrenta cargos de asesinato que incluyen la circunstancia agravante de tortura. Sin embargo, fiscales federales alegan que una posible sentencia de muerte no sería apropiada si los declaran culpables. Sanos y salvos, así rescatan a más de 100 perros de un incendio en una guardería canina en Seattle. Las imágenes del operativo son impresionantes. Y es que bomberos escalan en almacén y abren huecos en el techo para entrar. Es que por tratarse de animales, el operativo de desalojo resulta aún más complejo. Por fortuna, no se reportan heridos entre las mascotas ni los trabajadores. Solo dos perritos fueron llevados a un veterinario local para recibir tratamiento por inhalación de humo. Pobrecitos, pero ya están bien. Y vamos ahora con esto que yo sé que va a generar todo tipo de emociones hoy, chicos. Adelante.
Yo voy a dejar que Jessy nos explique todo.
Exactamente, muchachas, todas. Vamos a subirle la temperatura esta mañana con Magic Mike's Last Dance, una película protagonizada por Salma Hayek y Channing Tatum. Y bueno, muchachas, les cuento que estos dos son el dúo dinámico. Me hablaron de todo. Salma dice que Channing tenía novias latinas, bailamos, jugamos y demás. Así que disfruten.
Regresan los movimientos de Magic Mike en esta tercera parte de la saga titulada Magic Mike Last Dance. El film, protagonizado por Salma Hayek y el bombón de Hollywood Channing Tatum, promete provocar pasiones. Y desde el inicio de la película, donde la mexicana se convierte en la envidia de muchas y consigue un baile muy especial del mismísimo Magic Mike.
Salma, te la comiste, te lo dije antes de que empezáramos, porque de verdad que yo veía esos movimientos y yo decía, yo quisiera bailar así con mis amigas.
But you need a little bit of inspiration, a little bit of a teacher. He was a good teacher.
¿Qué estabas pensando tú cuando este hombre tan espectacular te baila encima?
Yo tenía mucho miedo porque la verdad que es un encanto y es un caballero. pero yo lo voy a hacer el baile del agua primero. Y yo les decía, y no me querían enseñar qué iba a hacer yo, y les decía, ah, no, yo nada de eso, yo no voy a hacer nada de eso, ni se lo piensen. Y bueno, cuando empezaron los ensayos, ellos estaban haciendo bromas todo el tiempo, estaban echando relajo. Yeah, no, I was like, come on, let's focus, let's do this rehearsal, I have to make sure I can do it, porque tenía mucho miedo de que no lo iba a poder hacer.
We're so used to just being inside of like being in really sexually like explicit sort of moments, but very like kind of, we got to figure it out. So it's like more problem solving. We think that we know best because it's our world. And then someone comes in and actually teaches us and makes us like have to go deeper and go better. And it there was no one that could have possibly have done it other than Salma.
Y ella siempre trae el humor. O sea, Salma es la persona perfecta para este papel.
Y en inglés.
Oh, yeah, in English.
I was perfect for this part.
The role was made for Salma.
Yeah.
I was born to be in Magic Mike.
Yes.
Hell yeah.
Without further ado, I give you the visionary artist, Magic Mike.
So. Es verdad que una vez casi me tira de cabeza.
Channing.
Me tira de cabeza.
Se te fue la mano.
No, culpa mía, porque yo tenía que poner una pierna aquí. No sale en la película esa parte y la cortamos. Yo dije, no.
Sí, no.
Pero me cachó a un centímetro del piso, pero casi me muero.
I did not drop her, though.
No, she did never touch the ground.
No,
yes.
Que en la película, Channing entiende mucho español. Yo sé que él entiende todo, porque él vivió en Miami.
Y tenía muchas novias. Tenía muchas novias latinas. Se lo ha confesado.
Se nota que Channing es de esos hombres que dicen, no hablo español, pero está escuchando.
No, espérate. Un día estábamos haciendo una escena y me dice, empieza. Mami, el negro está raro. Y me dice, he starts going, mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Y me dice,
mami, ¿qué será lo que
tiene? What does the song mean? Dios mío, traté de traducirla así de memoria.
¿Qué será lo que tiene el negro?
Está terrible la canción, ya si la vuelves a oír.
Cuando empiezas a traducir, dices, mejor solo cántala.
Sí,
no la entiendas.
Sí. Le empecé a traducir y me decía, ¿what?
La película, que estará disponible a partir del 10 de febrero, también cuenta con la participación de los bailarines del famoso show de la franquicia en Las Vegas.
Y Salma, me encanta que dentro del show, dentro de la película, el lema, vamos a decirlo así, es el empoderamiento femenino. Que
ellos
es importante.
Era una prioridad muy, muy importante para ellos. Era la idea de ellos, hacer que esta película, a diferencia de las otras, fuera más sobre las mujeres.
Bueno, de eso serio, quiero pasar a un juego.
Ok.
Let's play a game.
We're gonna play a game.
Okay. This is an easy one. A ver, Salma. ¿Tacos o Channing Tatum?
Tacos with Channing.
Eso. Ok. ¿Latinas
no,
o americanas?
We're not doing this.
¿Latinas o americanas? ¿Americans or Latins?
Girls.
Except for Zoe Latinas.
Gatas.
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 Yeah,
vamos a decir latinas. ¿Un baile de Magic Mike o una cartera Gucci?
Hay un baile de... Ay, mi marido me va a matar.
¿Cartera Gucci o baile de Magic Mike?
Un baile. Un baile siempre es mejor que una cartera, no importa de qué cartera sea.
Ok.
¡Vámonos, Pao! Ya me emocioné. ¿Cómo no? Aquí con mi Lindsay Casinelli.
Tienes cara de boxeador.
Tengo cara de boxeador. ¿Por qué? Por las guamisas que me han, pegado la vida.
Por lo golpeado.
Otra exclusiva que nos tienes, mi Lindsay. Platicaste con Saúl El Canelo Álvarez. Hablaste absolutamente de todo y entre ellas, aventuras que tienen el Super Bowl. Que
ay,
vamos a ver,
¿no? Mamá mía, en el medio tiempo. Pero además, Saúl, como siempre, nos deja entrar a su corazón.
Saúl, gracias por estar con nosotros aquí en Despierta América. Oye, que te he entrevistado antes en una pelea, después de una pelea, pero no me había tocado antes de un Super Bowl.
Así es, no, la verdad que muy contento de esta colaboración que estamos haciendo con Michael Ultra. Muy contento. y más obviamente un comercial como estos, la magnitud que tiene, pues lo entiendo. Estar con personalidades como Serena Williams, pues la verdad que me siento muy contento, muy, muy agradecido, es un honor para mí.
Un mexicano en el medio tiempo del partido más importante de los Estados Unidos.
Así es, imagínate. No, todo se puede en esta vida. La verdad que no tiene límites. Lo que puedes alcanzar no tiene límites. No hay límites. Los límites creo que te los pones tú mismo.
La campaña está basada en la igualdad deportiva entre géneros y la importancia de la visibilidad de la mujer en el deporte.
No solamente andas en los comerciales, pero también nos... de actor, ¿cómo fue esa experiencia en Hollywood? Cuéntame.
Fíjate, no esperen mucho tampoco, no crean que voy a salir ahí peleando y todo ese rollo, no, me causa de repente un conflicto ahí porque pues obviamente la gente va a esperar, que va a salir...
Que seas el malo de la película,
peleando o entrenando a lo mejor o cosas así, la verdad es que no, fue una aparición muy... muy cortita. Hay veces que no pasa nada si te duele o algo, no pasa nada si lloras, ¿ok?
Hablando de los hijos, realmente pues salió el video tú diciéndole un buen mensaje, un buen consejo a tu pequeño.
Pues mira, la verdad que nos agarraron ahí, pues la verdad es que a veces pues el papá de antes o normales, no llores, y no tienes que llorar, y los hombres no lloran, no, pues claro, todos. O sea, si tienes que llorar y si te duele y si quieres sacarlo llorando, pues hazlo, no tiene nada de malo hacerlo. O sea, llora, llorar no es malo, no te hace, ni te quita, ni mucho menos.
Boxeador, actor, papá o simplemente Canelo, el niño de Tonalá, Jalisco, que decidió que el miedo no lo detendría. El güero que se atrevió a soñar y hoy se anota un touchdown con tintes de knockout.
Ay, qué emoción me da. Esa imagen con su hijo es sensacional. Desde los 2 años, imagínate lo que va a hacer ese niño más adelante si sigue entrenándose como él, ¿eh?
Y el mensaje uno de los mejores boxeadores del mundo, de la cara, del pugilismo, ¿sabes qué? Se vale llorar.
Sí, claro.
No pasa nada.
Si porque te duele, llora, porque es válido. Oigan, yo ya había visto parte de ese comercial que va a salir en el Super Bowl, lo cortan en los partidos anteriores y completamente seguro saldrá en este medio tiempo. Así
felicidades, Saúl, derribando barreras.
Muy bien, mi Saúl. Mexicanos, al grito de guerra. Ahí, en el supertazón.
Bien, señores, quiero contarles que esta mañana, y esto es serio, más de 50 familias entablan una demanda contra el servicio de mensajería Snapchat.
Así es, acusan a la aplicación para teléfonos inteligentes de permitir, escuchen, la venta de fentanilo con recetas falsas a menores y adultos jóvenes.
Increíble, pero cierto. Alegan que entre el 2020 y 2022 esa plataforma sirvió de conducto para que más del 75% de las muertes por consumo de dicha sustancia entre adolescentes entre 13 a 18 años. Imagínense, todos los demandantes tienen algo en común. Escuchemos.
Fentanyl poisoning through counterfeit drugs obtained through Snap. Not through Instagram, not through TikTok, but through Snap. This isn't an internet problem, this isn't a social media problem, this is a Snapchat problem.
La demanda se afirma que las características de Snapchat, que incluyen la desaparición instantánea de mensajes, atraen a los traficantes de drogas, haciendo que su actividad ilegal sea difícil de detectar.
Y a esta hora, un grupo numeroso de padres y estudiantes se unen para expulsar a un alumno de una preparatoria en Hebron, Kentucky. El adolescente regresa al plantel luego de cumplir un año de expulsión tras ser acusado de tener una lista de personas como objetivos para matar en uno de sus cuadernos. Ellos explican que no están dispuestos a correr ningún peligro.
One of the students that was on the list was the child of the head principal here at Connor High School. No one wants to vilify a 14-year-old kid. We just want to help everybody and make it a good decision and the right thing to do for everybody involved.
En su momento, el estudiante fue acusado de amenaza terrorista en segundo grado y ahora autoridades escolares evalúan reubicarlo en otro plantel. Una situación bastante compleja y controversial.
Bueno, pasemos a cosas un poco más agradables. En medio de tanto frío, hay nieve. La mayoría sueña con, mire, una playita poco no caliente, bien sabrosa. Una piña colada.
Sol, mucho sol, arena
Bronceador.
Más.
Ay, sí. Pues anímate, porque esta es la mejor época del año para reservar las vacaciones de verano.
Pues ya estamos bien animados. Celia Angélica González está precisamente en vivo en el Aeropuerto Internacional de Miami para contarnos cómo encontrar las mejores ofertas, promociones, destinos, todo. Adelante.
Cómprame.
Llévanos contigo.
Sí.
Así es, mis queridos compañeros. Bueno, me vine corriendo al aeropuerto de Miami porque no quiero perderme ni una buena opción que están ofreciendo para este año. Aquí les cuento.
El 2022 no fue un gran año para viajar. Las cancelaciones de los vuelos, los retrasos y la escasez de personal dominaron los titulares y dejaron a muchos viajeros frustrados y enfadados. Pero este 2023 es para desquitarse, según los expertos. Creo que la tendencia este año va a ser a la normalización de todo, desde las tarifas aéreas hasta las cancelaciones y los autos de alquiler, dice el cofundador del sitio de viajes Going.com. Él asegura que en la reserva está la clave. Si esperas viajar dentro del país, intenta reservar a finales de marzo, porque después las tarifas se moverán y no precisamente hacia abajo, explica. Pero si tu opción es conocer otros paisajes y culturas, tienes que empezar a buscar y decidirte muy pronto. Probablemente a finales de febrero, quizá a principios de marzo, como muy tarde. A partir de ese momento, creo que las tarifas se van a encarecer bastante, advierte el experto. Es muy probable que se consigan mejores ofertas si se busca al principio o al final del verano, o por lo menos las dos primeras semanas de junio y las dos últimas semanas de agosto. Estos boletos suelen tener 30 o 40% menos en el costo que los vuelos que se compran en pleno verano. Pero si no te gusta la idea de reservar con tanta antelación, no tienes que hacerlo. Según los que saben del tema, las aerolíneas han facilitado mucho el cambio de vuelos sin tener que pagar dinero extra.
Y bien, amigos, hay excelentes promociones como la que ofrece la aerolínea Frontier. Ellos tienen un pase Go Wheel en $400 en promoción desde el 2 de mayo hasta el 30 de septiembre y también un pase anual que cuesta $1,000. Con él ustedes pueden viajar a cualquiera de los destinos que cubre esta aerolínea sin pagar los tickets, solamente las maletas y también los impuestos. Y como uno tiene que enseñar con el ejemplo, pues yo me vine lista, preparada, porque es jueves, podemos tener un fin de semana largo, aquí están mis lentecitos de sol porque quiero ir a una isla paradisíaca, aquí está mi bolsito, mis zapatos cómodos, yo lo tengo todo. Solamente me falta un detallito, muchachos, y para eso necesito ayuda de ustedes. No tengo permiso de mi jefe, pero yo confío en ustedes.
Ese es el más difícil de conseguir.
Hasta luego.
Eso es lo más difícil de todo.
Ese es el más difícil.
Gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en su casa en Despierta América. Carlita me acompaña para contarles que César Évora nos cuenta la fórmula, en este caso, de amor que ha usado en su matrimonio y que ha sido clave para una unión duradera.
Me gusta eso.
Con mucho cariño, César Évora compartió en exclusiva con Televisa Espectáculos cómo han sido las últimas tres décadas al lado de su esposa Vivian, con quien vive una bella historia de amor de telenovela.
La pasamos muy a gusto y queriéndonos como el primer día, nos extrañamos, nos hablamos cada día de mi amor, mi vida, mi reina, y así es siempre, así nos despertamos, así nos acostamos, y es una relación muy hermosa, muy profunda, muy, muy de verdad.
El respeto y la fidelidad son dos elementos fundamentales en su matrimonio.
Yo digo siempre que ella no solo es mi esposa, sino que es mi compañera, es mi amiga, es mi amante, es mi todo. Y realmente es difícil encontrar una pareja así en la vida. Muy difícil, yo lo sé. Y yo tuve la bendición, la suerte de encontrarla.
El actor de origen cubano guarda en su corazón el momento en que conoció a su amada en las playas de Varadero. Lo recuerda como si hubiera sido ayer.
El día que me crucé con ella fue como si viera un ángel. Además, era un atardecer en el Caribe con unos colores impresionantes. Y la vi Y ya me dice que fui muy fresco. Dice, ¿me pediste un beso? ¿Cómo yo te voy a dar un beso si te acabo de conocer? Realmente fui muy aventado en ese momento y tiene toda la razón.
¿Qué bella escena de amor, señor?
No, empezó así y todavía sigue. Entonces eso es lo maravilloso, ¿no? Y lo difícil también en la vida, porque no es el asunto de empezar bien, sino que siga bien y que se mantenga bien.
Y es gracias a su fiel compañera de vida que en su hogar, a lo largo de 30 años, ha existido armonía.
Tenemos una hija, pero ella también me ayudó con mis dos hijos mayores. Y te puedo decir algo, ella tiene una relación con mis hijos más cercana y más fuerte que la que tengo yo. Ella es la que se encarga de solucionar cualquier problema.
Actualmente, el actor se encuentra preparando su nuevo personaje, el cual estará muy conectado a Erika Buenfil en la nueva telenovela Perdona Nuestros Pecados, de Lucero Suárez.
Héctor Morales es un hombre, un empresario, padre de tres hijos, viudo, y realmente es la contraparte del villano, contraparte madura del villano. Me encanta trabajar con ella, me encanta. Realmente Erika no solo es una actriz, una excelente actriz, es una gran compañera, y eso se agradece mucho a la hora de trabajar. Y es un ser humano maravilloso, realmente, lo que hace, cómo lucha por sus sueños.
En la cámara, Gerardo Vázquez, Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.
Pero es una mujer casada, no. Tú sabes lo que significa eso, Carlita.
Estoy de acuerdo con él, fíjate que es difícil encontrar a esa persona que sea tu compañero de vida. Creo que yo estoy de acuerdo, que yo me siento muy afortunada, pero también creo que depende de uno, Rauli, que ya que lo encuentres, le eches ganas, y lo decíamos el otro día, porque no es fácil, hay momentos en que sí quieres tirar la toalla, hay veces que, en mi caso somos súper diferentes, pero es mi complemento de vida, así que eso es si lo encuentras, lucha, da todo por eso, vale la pena.
Qué
¿verdad que
belleza.
Sí?
¡Que viva el amor! Shh. Ya regresamos con más de Despierta América, no se mueva, ya venimos.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.